Bueno, ya estamos listos para nuestra entrevista a través de FM Mundo Live. Por eso estamos en la línea con Guillermo Almeida. Él es investigador y gestor del colectivo Mediarte. Además, se desempeña como guía nacional de turismo por más de 14 años. Hoy hablaremos sobre un tema que nos tiene emocionados acá en cabina y es sobre el proceso de independencia. ¿Qué pasó en los días previos de la independencia y qué hemos aprendido desde entonces? Así que bienvenido a Vamos Mundo Magazine. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, un gusto.
Hola, Guillermo. No, qué gusto tenerte aquí. Ya creo que nos vas a tomar la lección, porque decíamos con Lau y con las chicas que muchas veces nos preguntan, incluso Lau había investigado en videos de YouTube a gente que salían periodistas a la calle a preguntarles qué sucedió en esa fecha, ¿no? En el grito de independencia, y mucha gente no tenía idea. En verdad, es las fechas históricas a veces nos resultan complejas, pero creo que sí es importante tener como una base. Así que nos vas a tomar examen esta tarde.
Una pequeña lección, sí, porque la realidad es que existe un poco de confusión o de desconocimiento sobre qué ocurrió realmente el 10 de agosto de 1809.
Exactamente. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasaba antes del 10 de agosto de 1809? ¿Cuáles eran los conflictos que se veían y las injusticias que también se experimentaban en el Ecuador?
Bueno, creo que hay que partir de que a veces la gente suele pensar de que esto fue un hecho aislado, que de pronto la ciudad de Quito decidió levantarse contra sus mandatarios, y no es así. Fuimos parte de un proceso, porque la historia son procesos que van concatenándose unos con otros. Tendríamos que remitirnos a fuera de América, a la misma Revolución Francesa de 1798, que ya comienza a influir con ese pensamiento de la Ilustración, que se le llama, la misma independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, son hechos que van alimentando este proceso de rebelión, de levantamiento, y que desemboca en nuestra ciudad también. Uh-huh. Al hablar específicamente de Quito, hay un antecedente. Ya el 25 de diciembre de 1808, se reúnen justamente en la Navidad de ese año en la Hacienda de los Chillos, perteneciente a Juan Pío Montúfar. Ya se reúnen los patriotas a analizar la situación, porque veíamos un imperio, una corona española ya en decadencia, que no había ya saciado de explotar la parte americana y no encontraba una salida al desarrollo, mientras toda Europa ya se comenzaba a industrializar. España seguía dependiendo de lo que explote en América, y eso lo llevó a una decadencia en lo social, en lo político, en lo económico. Hay que partir de ahí, que era una corona española ya en decadencia cuando se comienzan estos movimientos dentro de la ciudad de Quito.
Y estos movimientos, Guillermo, tienen personajes importantes. Justo yo le decía también a los amigos oyentes y a Lau que tiene mucho que ver las series, por ejemplo, ahora en grandes plataformas como Netflix, donde nos están contando en otras narrativas con personajes de este tiempo estas historias. ¿Cuáles eran esos personajes de esa gran rebelión o de ese momento en nuestra historia?
Hay que tomar en cuenta que la noche del 10 de agosto de 1809, o mejor dicho, la noche del 8 para amanecer el 9, nuestra revolución fue una revolución encabezada por una mujer. Siempre hay que rescatar eso, porque yo muchas veces en mis charlas digo que la historia ha sido contada por hombres, en la cual se relata las hazañas que han hecho los hombres, pero no relatamos las hazañas que han hecho las mujeres, que creo que son inclusive mucho más importantes que la que han pasado a otros patriotas. Guillermo, en este caso la reunión se dio en la casa de Manuela Canizares.
Exactamente.
Su casa quedaba al lado de la catedral.
Y esa es una de las cosas.
Recuerda una frase.
Sí, Guillermo, te decía que esa es una de las cosas que más me ha gustado de toda esta historia, investigando un poco más profundamente, el hecho de que siempre nos imaginábamos a los hombres luchando en la batalla, mientras que nunca nos imaginábamos o nos pasaba por la cabeza la valentía de una mujer que también los inspiró y los motivó para que todo esto comenzara a darse y que todo esto diera lugar. Y de hecho fue una de las cosas con las que comenzamos dando la introducción en el programa para esta entrevista. Así que cuéntanos un poquito más y cuéntanos sobre esa frase que realmente los motivó a llevar y a continuar con esta lucha.
Se dice que entre todos los convocados a aquella reunión en la casa de Manuela Canizares comenzó a existir este temor de: no, creo que no es buena idea un levantamiento, no sería bien, podemos caer presos, no sería una buena idea. y ella se paró frente a la puerta, no les permitió salir, y se dice que les dijo, hombres de poca fe, nacidos para servir, ¿a qué le tienen miedo? Entonces, esa fue una frase que golpeó dentro de estos hombres, dichas por una mujer, y toman esa decisión, y esa madrugada, muy sorprendentemente, sin derramamiento de sangre, se toman el control de la ciudad de Quito y forman la Junta Suprema, que sería este gobierno provisional encabezado por los criollos quiteños. Recordemos que los criollos venían reclamando hace mucho tiempo un espacio dentro de los puestos políticos de la ciudad, porque estaban siempre ocupados por los españoles puros, que se llamaban, o los españoles peninsulares, que eran los españoles venidos desde España. Los criollos, hijos de españoles nacidos en territorio americano, tenían un estatus social, sí, equilibrado, pero no tenían acceso a dirigir sus propios destinos, ¿no? Su realidad.
Ok, Guillermo, ¿por qué, por ejemplo, no sé si tiene una similitud o algo, pero en México ellos celebran, los mexicanos, el grito, y lo llaman así, el grito? ¿Por qué aquí se llama también grito? O sea, ¿por qué se utiliza esto y lo conocemos como el primer grito de la independencia? ¿Qué tiene que ver esta palabra?
Bueno, la palabra grito hace referencia a este posterior, no sé si llamarlo festejo, ¿no?, que se da inclusive cuando se toman las ciudades, cuando la gente sale, los patriotas comienzan a salir a las calles a arengar al pueblo, viva la libertad, viva el gobierno autónomo de Quito. Que esto sí también hay un detalle que a veces nos pasa por alto, que es importante tener en cuenta, que en la historia dicen, nos independizamos de España, y la realidad es un poco distinta, porque esta Junta Suprema todavía mantenía fidelidad a Fernando VII, y decía, gobernaremos bajo el mando de Fernando VII hasta que regrese al poder, porque recuerdo que en esta España también en crisis, a Napoleón le había invadido y a su hermano José lo había declarado rey de España. Entonces el rey al que se servía aquí estaba derrocado, y también se basó en esto un poco, ¿no? Si no tenemos rey, necesitamos autonomía, y cuando él vuelva a gobernar, devolveremos el poder.
Ok, Guillermo, y eso también lo entendemos, que solamente fue el inicio, porque nada más 13 años más tarde fue donde se selló definitivamente la independencia del Ecuador. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque también tenemos entendido que estas personas murieron, prácticamente sacrificaron para que todo este proceso iniciara.
Claro, bueno, después de la formación de la Junta Suprema, los todavía fieles a la corona española, sean desde Popayán, Guayaquil, Cuenca, y ojo que mencionamos a Guayaquil y Cuenca porque estas ciudades no estaban de acuerdo con el levantamiento quiteño, y se enviaron tropas españolas para aplacar a los revolucionarios. Este gobierno que empieza el 10 de agosto, esta Junta Suprema, apenas duró hasta el 29 de octubre de 1809. Y se dijo que si se devolvía el poder a la corona española, no iba a haber represalias contra las personas que encabezaron este movimiento. Cosa que no ocurre así. El 4 de diciembre llegan las tropas desde Perú, capturan a todos los revolucionarios, se olvidan de la promesa de que no habrá represalias, y los mantienen encarcelados casi un año, porque el 2 de agosto de 1810, al año siguiente, los juicios se dilataban. Se decidió enviar los juicios a Bogotá para que se demoren más, y aquí como siempre se dice, en un juicio a medianoche y entre gallos, se declara culpables a 46, se les condena a muerte, y no se espera que venga el delegado que ya venía de la corona española a juzgar, en este caso a los patriotas. El pueblo quiteño se levanta.
Y ahí es cuando, Guillermo, y ahí es cuando...
2 de agosto, de liberar a los patriotas.
Y ahí es cuando pasa lo de Manuela, ¿o fue antes lo de Manuela?
No, justamente. Antes. Al inicio. Cuando todo esto empezó. Ahí fue que ellos tomaron las armas, empezaron a luchar, y ya luego fue la ejecución, como lo
está contando. Que en realidad es una fecha histórica que tiene tantas cosas, pero queríamos dar como las bases, y yo creo que sí nos ha quedado claro, Lau. Ya entendimos estas como etapas, y en realidad lo que pasaba en el fondo, ¿no? Nos damos cuenta que hay como que mucha información al respecto, pero tener en claro que es una fecha importante para nuestro país, que incluso institucionalmente sacan las banderas en los edificios, en las casas, y que también, bueno, por parte del gobierno, de ciertas entidades, realizan este recordatorio de lo que sucedió el 10 de agosto. No solamente de irse a la playa, sino hay que entender un poquito nuestra identidad, y por eso hemos querido abrir este espacio aquí en el programa. Mi querido Guillermo, gracias. Me imagino que están haciendo charlas, conversatorios alrededor de todo lo que sucede, tal como lo hacían de manera presencial, lo siguen haciendo de manera virtual. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden mirar?
Bueno, que nos pueden mirar en nuestras redes sociales, en todas estamos como Colectivo Mediarte, al número personal mío, al 0997-923-662. Estábamos en un ciclo justamente agosto que se llama Historia para Todos. Mediante la plataforma Zoom estamos hablando sobre temas históricos y otros temas muy interesantes, como vamos a dar un taller sobre lujuria y erotismo en el arte ecuatoriano, okay, aprendiendo a descifrar las obras de la época colonial.
Wow. Entonces,
están todos invitados para unirse a estos talleres.
Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que qué alternativas tan interesantes, sí, tan chéveres, y gracias también por todos estos detalles que nos has contado. Creo que se ha aclarado muchísimas dudas, muchos sucesos que han sucedido, y bueno, y eso que solo fue una pequeña parte de todo lo que sucedió en esa época, pero lo pudimos revivir gracias a ti, así que muchísimas gracias por acompañarnos, y también agradecemos a todos nuestros oyentes que estuvieron conectados con nosotros a través de FM Mundo Live.
Vamos a seguir hablando mientras suena la pausa con Guillermo para que nos cuente más detalles, y luego les contamos cuando regresemos. No le cambien.
Te desconectes. En minutos regresan nuestras anfitrionas, Laura Galeano y Nicole Cueva, con la revista multimedia más completa del Ecuador. Vamos, Mundo Magazine.